Parele sa cocciata, frenantoso impulso, lucha d'agua fría, pastillas con miluso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te crecieron, que estás loco de atar.
Buenas o malas, aquí estamos una vez más, más bien malas para todo aquel que nos pueda escuchar.
Esto es Todo es Mentira, sí. En Radio Bronca.
Emisora del 104.5 de la FM.
Y también nos podéis escuchar desde nuestra página web, que es www.radiobronca.info.
Sí, y también tenemos el teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Llamad a otro programa, si no a este. Y también tenemos los teléfonos alternativos, el 091 y sobre todo el 088, el de ese cuerpo policial tan famoso durante estos últimos días, que se han empleado muy a fondo.
Hombre, estaban cumpliendo con su deber de estos estudiantes y estos piojosos de antisistema, hay que machacarlos bien.
Y aparte, claro, es un gran peligro que luego se tumben, que se sienten en la calle, ¿no? No vaya a ser que luego se cabreen.
Claro.
Claro, pero son hostias democráticas y modernas, porque es un cuerpo tan democrático y tan moderno que ya se sabe que las hostias democráticas, pues no duelen. Son lies, claro, los porrazos no duelen.
Claro.
Y más en un gobierno tan progresista como el tripartid, que son unos izquierdistas de la hostia.
Hombre, ya estamos en democracia y los partidos de izquierda son los que mandan ahora y van a hacer justicia social, van a bajar los precios de los pisos, va a haber papeo y va a haber curro para todos.
Y ya lo decía el rector de esta ciudad, llamada Carcelona, de la uni, que decía que uy, que esto no era nada, que el de joven corrió de entre los grises.
Claro.
Y por eso él no ve nada mal ahora perseguir a cualquiera.
Claro. Para que veas que los tiempos no han cambiado.
Como diría el otro, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¡Cuánta hipocresía y cinismo que hay! Y nada, si no, había, no lo habíamos dicho, el programa se llama Todo Mentira. Si alguien a estas alturas ya no lo sabe, es que tiene un programa, un problema, mejor dicho, muy grave. Y ahora vamos a empezar a analizar un poco la actualidad rabiosa, los últimos acontecimientos, algunos de ellos por todo el mundo sabidos.
Pues bien, pues tengo aquí un comunicado del grupo de apoyo a Enric Durán y es muy cortito y dice así. El día 19 de marzo, el juzgado de instrucción número 10 ha dictado prisión preventiva sin fianza para Enric, que ha ingresado en la prisión modelo después de pasar muchas horas de espera y confusión. Se le acusa del delito de estafa continuada y el motivo del ingreso es que el juez ha considerado que había riesgo de huida. Esto podría implicar una permanencia en prisión de un máximo de 2 años, según la ley, hasta que se concretara la fecha del juicio.
Uy, tenía tantas ganas de escapar que por eso el otro día estaba ahí en la Plaza Universidad, ¿no? Bien disponible.
Pues sí. Pues bien, la comunicación de la resolución se ha hecho sin la presencia de su abogado, que ha sido informado en el momento en que Enric ya abandonaba las dependencias judiciales, y evidentemente antes de que el grupo de soporte concentrado afuera esperándole tuviera noticia de ello. Durante las próximas horas, el abogado defensor presentará un recurso a la resolución, a la que se espera respuesta en un plazo de 15 días a partir del próximo lunes. Bueno, y la última hora es que ha sido trasladado a la prisión de Brians 1, y eso, pues está en espera de juicio y puede durar hasta 2 años.
Este es uno de los talegos tan modernos y tan democráticos que hay hoy en día, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, que ahí el preso tiene hasta piscina particular, tiene mayordomos, catering, etcétera, etcétera.
Bueno, ya se sabe que las prisiones democráticas pues son de lo más mejor.
Y eso que eso de la represión y todo eso, eso ya ha pasado la historia. ¿Ahora qué va a haber represión con la democracia que hay?
Y bueno, ya se sabe que si tú te llamas Botín, te llamas Mario Conde o te llamas De la Rosa o te llamas Barrio Nuevo o te llamas Galindo, bueno, en fin, a estos ya se sabe que la ley no es igual para todos. Y hay algunos que están mejor y otros que están peor.
Porque son guapos.
Claro, porque son ricos.
Y los ricos son guapos.
Claro.
Y aparte, ¿qué mayor democracia que solo 4 sean ricos y todo el resto sean pobres? Eso, mayor democracia que esta, pues no existe en este mundo.
Claro. Si te ha tocado ser pobre en esta vida, pues lo que tienes que hacer es rezar más, trabajar más, y si no encuentras curro, pues darte con un canto en los dientes y ya está.
Y lo que más importante, resignarse siempre.
Claro, la resignación es lo principal.
Y nada, vamos a empezar a abrir boca, pondremos un tema de Disturbio. La canción es Luchando desde hoy. Y sonará. We'll be right back. vayamos otra vez con analizar artículos, mejor que analizar, leerlos, de la revista Hull, la que se hizo por el 14º año de su existencia. Existencia que parece también molestar a cierta gente. Y hoy empezamos con el serial Drogas Naturales, análisis, una propuesta para el opio. Artículo de Gerald Leblanc Ballier, organización mía francesa impresionante, representante de un organismo de París. El pasado 28 de febrero, en una conferencia interinstitucional organizada por la Unión Europea en Bruselas, y no estaba hablando de la col, maldito chiste de mierda que me ha pasado ahora el guionista. Decíamos que el representante de la Asociación Francesa de Ciudadanos Consumidores, Link Blanc o Blanche, presentó una moción para facilitar el uso del opio como herramienta terapéutica, en particular en programas de sustitución de la heroína. En el siguiente texto, el Gerald Leblanc Ballers, él mismo un consumidor de narcóticos desde hace 30 años, explica esta moción, sus objetivos y su contexto. La moción se propone a responder las necesidades de un sector particular de la población a quien pertenezco y a quien el autor desea representar, los que quisiéramos llamar a las personas en necesidad de endorfinas. Su uso de narcóticos es sobre todo médico, responde a una necesidad vital de calmarse, normalizar una situación que ha llegado a ser natural para las personas en cuestión y que se caracteriza por dolores psicológicos, hipersensibilidad, sensaciones de falta y agonía. Esta normalización es su primer paso para reducir el uso de drogas. Por un lado, las consecuencias desastrosas de la prohibición en cada uno de los terrenos donde se revelan sus fracasos dañinos han llegado a ser obvia para todos. Esta conclusión ya no parece crear ninguna división razonable entre estos expertos, que sean, por supuesto, dignos de confianza. Por otra parte, la discusión sobre las diversas maneras de salir de la prohibición y el intenso debate sobre conceptos tales como la despenalización, regulación y legalización o socialización de las drogas no parece poderse resolver fácil y armoniosamente a través del mundo. Somos todos, cada país, presos de las mismas convenciones internacionales que nos paralizan, que nos obligan a participar en los programas estructurales de la ONU, programas que se determinan en oficinas de Viena o Nueva York. Desde allí se dirige esta guerra monstruosa, costosa y falsa contra las drogas, cuyas víctimas siempre son los consumidores, de una manera que se hace cada vez más significativa e irrevocable. No es más tarea de la diplomacia política tradicional o la libertad de cada país individual abandonar los tratados, lo que es un paso necesario para cualquier desarrollo positivo, cualquier que sea su enfoque o alcance particular. Al contrario, parece que está creciendo unanimidad con relación a la gama de las acciones de salud para prevenir, curar y acompañar el uso de drogas, desde el intercambio de jeringuillas hasta diversos programas de sustitución. La positiva y altruista filosofía de la reducción del daño sostiene estas diversas acciones y otras que se orientan más directamente hacia las demandas apropiadas para los consumidores, incluyendo ciertos programas de distribución controlada de sustancias como heroína, las cuales ayer todavía estuvieron prohibidas, controlando la calidad de sustancias ilícitas en los lugares en donde se venden, se consumen, o lugares para la inyección segura, por ejemplo. Bueno, lo dejamos por hoy, porque luego lo que sigue aún es largo.
Bueno, ya tenemos para otros programas.
Sí, tenemos para otros programas. Este tema antiprohibicionista
Trae cola.
Y parece que es eterno.
Sí, sí. Bueno, hay muchos temas que son eternos. Por ejemplo, la Iglesia Católica y sus, ¿cómo lo diría yo? Sus ideas que al fin y al cabo, pues es la que tendríamos que profesar todos.
Sus ideas están adaptadas a los tiempos en los cuales vivimos.
Claro. Y si no eres creyente y no estás adaptado a las ideas de la Iglesia Católica, pues ya se sabe, te pueden excomulgar. ¡Qué desgracia!, ¿no?
Sí, bueno, esto será un anticipo de lo que vendrá después. Ahora, y mientras, pondremos un tema del último que cierre del EP, el último que sacaron un CD. Robaste tus alas de ángel. La canción es Enfermos.
Bueno, pues seguimos aquí, ¿no?
Sí, claro, porque si no estuviésemos aquí, supongo que no estaríamos hablando.
Claro.
Sí. Aunque a veces pueden no estar aquí y estar hablando.
Claro. Como las semanas que no tenemos programa, por ejemplo.
No, en realidad son gente que, digamos, habrá por nosotros. Le memorizamos lo que hemos dicho en otro programa y se lo hacemos vomitar de nuevo. Es una cosa absurda, que no tiene ningún sentido, pero nos gusta, solo para joderlos.
Claro. Pues bien. Pues como íbamos anticipando antes, tenemos aquí un bloque vaticano, un bloque de noticias referentes a nuestra Santa Madre Iglesia.
Por otro lado, es un clásico dentro de este programa, este tipo de temática, porque nos pone, ¿para qué no engañarnos?
Claro. Pues bien, empieza así la primera noticia. Niña violada, madre excomulgada. El Vaticano, en el centro de la polémica por apoyar a la Curia de Brasil, que ha expulsado de la Iglesia a los médicos y a la madre de una menor que abortó. Toma ya.
Uy, el aborto ya se sabe, ¿no?
Bueno, ya se sabe. El aborto es pecado, pecado. Y da igual que te hayan violado, da igual que haya peligro para tu vida, da igual. Tú tienes que parir porque es para lo que Dios te hizo, para parir.
Exactamente.
Y si hay alguna casquivana descantillada que quiera abortar, esa...
Me ha gustado ese término.
Sí, casquivana. A la hoguera con ella. Pues bien, muchos se preguntan en Brasil qué diría el fallecido arzobispo de Olinda y Recife, Elder Câmara, si levantara la cabeza y asistiera a la polémica que mantiene estupefacto a todo el país. Câmara fue un profundo humanista, precursor de los movimientos católicos de base y furibundo activista por la defensa de los derechos civiles y humanos.
Eso suena rojillo ya, malo.
Era
malo,
rojillo este.
Uy, eso es la teoría de la teología de la liberación.
Malo,
mal
malo.
Mal camino llevan, esos, ¿no? Eso no van a encontrar a Dios, ¿eh?
Esos chungos, esos también fuera excomulgados. se enfrentó a cara de perro al régimen militar que subyugó a Brasil durante 21 años, que lo persiguió y lo acusó de comunista. ¿Ves?
Claro, no podía ser otra forma.
No podía ser otra forma. Su sucesor, José Cardoso Sobrinho, parece no mirarse en su espejo. O al menos, esa es la opinión más extendida entre los brasileños después de que el prelado haya anunciado la excomunión de los médicos y la madre de una niña de 9 años, violada por su padrastro, que la semana pasada abortó de 2 gemelos frutos de la agresión sexual. Y ya se sabe que una mujer, si la violan, pues la culpa solo puede ser de la mujer.
De ella misma, ¿no? Por ir provocando, claro.
Claro.
Que tiene una lógica absoluta esto.
Claro. Bueno, ellos ya tienen, y además los curas ya tienen experiencia, ¿no?, con eso de violar niños.
Sí, sí, ya tienen experiencia en ese tema.
Tienen dispensa.
Pero para ello utilizan eufemismos para desviar la atención, ¿eh?
Claro.
Eso ya es otra cosa.
Bueno. Según los médicos, su vida corría riesgo si el embarazo continuaba su curso. La ley brasileña también la amparaba para interrumpir la gestación, pero ninguna de estas razones ablandó al arzobispo, que vio en la decisión de abortar un acto de perversidad moral incompatible con la confesión católica. La onda expansiva del caso llegó la semana pasada a los pasillos del Vaticano, donde el cardenal Giovanni Battista Re, que ya hemos hablado de él en otros programas, estrecho colaborador del Papa Benedicto XVI y presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, declaró al rotativo italiano La Stampa que el verdadero problema es que los gemelos concebidos eran personas inocentes, que tenían el derecho innegable a la vida. La Iglesia siempre ha defendido el derecho a la vida y debe continuar haciéndolo, sin adaptarse a las modas de cada época o al oportunismo político. ¿Será que ellos nunca han sido oportunistas? La Iglesia Católica.
Bueno, y siempre ha respetado la vida humana, sobre todo en la época de la Inquisición, en la época del anterior jefe de Estado.
Claro, claro.
Etcétera, etcétera. En la época, bueno, de la conquista de América.
Bueno, pero esos eran infieles y eran ateos y
no,
eran...
Es que no eran personas.
No eran personas. Eso se los puede matar a uno, se los puede matar impunemente. Pero el derecho del embrión a la vida, eso es lo principal, es lo primero.
Claro, porque según dicen ellos, lo dicen que un lince tiene más derecho últimamente que un embrión.
Pobre embrión.
Y por el lince.
Sí, y por el lince. Pues bien, la Iglesia siempre ha defendido el derecho a la vida y debe continuar haciéndolo, sin adaptarse a las modas de cada época y al oportunismo político. O sea, que para oportunistas ellos. De esta manera, la alta curia vaticana cerraba filas en torno al polémico cardenal Cardoso Sobrinho, que pese a todo sigue sin contar con la comprensión de la mayoría de los creyentes brasileños. Hombre, ¿y qué esperaba? La irada reacción de la Iglesia romana fue provocada, en parte, por las declaraciones medias tintas del presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva.
Antiguo rojo peligroso y hoy en día domesticado, hombre, por el sistema internacional, si no, no estaría ahí.
Como tantos otros. Socialdemócrata de toda la vida.
Qué buena.
Sí, sí.
Qué bien organizado está el mundo.
Como cristiano y como católico, esto Lula da Silva, lamento profundamente que un obispo de la Iglesia Católica tenga el comportamiento conservador. No se puede permitir que una niña violada por su padrastro tenga ese hijo, para empezar porque la vida de esa niña corría riesgo. Creo que en ese aspecto la medicina tiene más razón que la Iglesia. La clave está en que desde el gobierno de Brasilia se subraya que el aborto en este país es un asunto de salud pública mucho antes que de dogmas religiosos. Miles de mujeres abortan cada año clandestinamente en Brasil, en condiciones infrahumanas, y muchas de ellas no logran salir con vida de las intervenciones. O sea, que tienen que la mujer que quiera abortar, como es pecado mortal, se tiene que buscar la vida para que se lo haga una persona sin medidas higiénicas, sin...
Y que no tenga ningún tipo de escrúpulos.
Y que no tenga ningún tipo de escrúpulos,
claro.
Religiosos, claro. O sea, que ya se sabe, ¿no? Que si hay alguna mujer que quiera pecar, pues que lo haga en las peores condiciones.
O si no, si
nada de médicos.
Si tiene pasta, que se vaya a London, como se hacía antaño.
Claro. Pues bien, un día después de la declaración de Lula, el arzobispo Cardoso Sobrinho replicó: si el presidente desea hacer un pronunciamiento sobre un asunto teológico, yo le sugeriría que primero pidiese ayuda a sus asesores que sepan de teología, que conozcan la doctrina de la Iglesia Católica. El cardenal brasileño Geraldo Majella Agnello tampoco quiso contenerse. Si el gobierno no defiende la vida humana desde su concepción, ¿qué va a defender? Ay, 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 ay. Cuánto ateo y cuánto rojo masón que hay. En Brasil, la separación de papeles entre la Iglesia y el Estado está claramente plasmada en el preámbulo de la Constitución de 1988, Pese a la laicidad del Estado, las relaciones de Lula con la religión católica siempre han sido especialmente cordiales por razones que se remontan a su época de líder sindical y militante de la izquierda más recalcitrante. Brasil, como el resto de América Latina, fue en la segunda mitad del siglo XX un semillero de movimientos eclesiásticos de base, entre otros la teología de la liberación.
Y a su vez de gobiernos militares y dictaduras, claro, para repeler ese tipo de cosas.
Hombre, como tiene que ser. Durante la dictadura militar, estos movimientos dieron una amplia cobertura a miles de activistas de izquierdas, algunos de los cuales hoy son militantes del Partido de los Trabajadores, de Lula, y forman parte del gobierno. Bueno, lo que suele pasar, ¿no? Los arrepentidos.
Seguro que los dirigentes ahora del Partido de los Trabajadores siguen trabajando mucho.
Sí, seguro.
Pero para ellos mismos.
Pues bien, se llevaban bastante bien la Iglesia y el Partido de los Trabajadores en antaño. Actualmente la ley solo permite abortar en casos de violación o cuando corra riesgo la vida de la madre. Existe un tercer supuesto, aún en vías de aprobación, para los casos de malformación fetal incompatible con la vida. En el caso de la niña de 9 años convergían los dos primeros opuestos. El embarazo de 15 semanas era de altísimo riesgo tanto por las dimensiones de los órganos de la niña, aún en fase de crecimiento, como por tratarse de una gestación de gemelos. El padre biológico de la niña quería que los gemelos viesen la luz, o sea que el cabrón este todavía tenía que meter baza, ¿no? Después de haberla violado. Pero bueno, la madre se mostró irreductible ante la posibilidad de que el embarazo continuara su curso. Pues bien, ya tenemos aquí una noticia más sobre la Santa Madre Iglesia.
Que siempre da muchísimo juego, ¿eh?
Claro, siempre.
En cualquier época, en cualquier día.
Sí, sí.
Y ahora pues vamos a poner un tema de, hablando de la Iglesia, de la religión, pues vamos a poner a los Monaguillos sin Fronteras.
Pues venga.
Con la canción Never Good.
Uy, qué hambre.
We'll be right back.
Hola, vamos a seguir pues con la iglesia.
Más noticias de la iglesia.
Sí, estamos obsesionados. Preocupación en los obispos españoles. Hay personas que no son bautizadas. ¡Qué gran preocupación!
¡Qué horror, qué horror!
Sabiendo que hay personas sin bautizarse.
Pierden clientela, ¿eh? La iglesia.
Hay que ver, no lo entiendo, ¿eh? No, con los jueces que son esta gente.
Claro, claro.
¡Con los jueces que son! La conferencia episcopal, que para nada tiene que ver con la teología de liberación.
No, para nada.
Creen necesaria una nueva evangelización y declaran España como tierra de misión. En plan como en la época de la colonización americana, cristazo limpio, como diría don Miguel de Unamuno.
Qué bonito, qué bonito. O sea, que nos van a venir a evangelizar ahora los...
Sí, a estas alturas otra vez.
A estas alturas otra vez, madre
Joder,
mía.
Joder, para eso tantos siglos de guerras de cruzadas, para que ahora nos tengan que volver a evangelizar.
Es igual, mira, que lo dejen estar, que no nos evangelicen.
Los obispos españoles creen necesario una nueva evangelización en España, como diría el Bono, y no el de U2 precisamente. Porque hay personas que no son bautizadas y no conocen el Evangelio, y otras que están bautizadas y que se han ido alejando. Del, así lo afirmó hoy Ramón del Hoyo López. Del Hoyo, que un día acabará también dentro del hoyo.
Como todos.
Estoy sembrado hoy, ¿eh?
Sí, sí.
Este humor. Obispo de Jaén y presidente de la Comisión Episcopal de Misiones. Durante la presentación de la instrucción pastoral, actualidad de la misión, haz gentes en España. El prelado destacó que a España están llegando misioneros de otros lugares para ayudarnos en la evangelización en esta tierra, porque han cambiado muchas las cosas en poco tiempo. Encontramos personas que no están bautizadas, personas que no conocen el Evangelio, vuelve a reiterar, del hoyo, recalcó. Del hoyo que un día, como decimos antes, encontrará su propio hoyo. Asimismo, que hay bautizados que están alejados del Evangelio, a quienes debe alcanzar también la actividad misionera o nueva evangelización. También aquí es tierra de misión, afirmó. La instrucción pastoral aprobada en la última asamblea plenaria de la CEE trata de revitalizar la actividad misionera tanto en España como en el resto del mundo. Así el documento destaca una gran preocupación por el descenso de personas enviadas a la misión. Actualmente hay 17.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo. Parece ser que habrá que repatriar alguno de ellos, ¿no?
Claro.
Están olvidando de su trabajo en la retaguardia.
Qué bonito, qué bonito. O sea, que van a aparecer misiones por aquí, nos van a evangelizar, nos van a bautizar.
Bueno, yo creo que lo hagan de la forma que lo hicieron en la época de las cruzadas.
No, hombre, que lo hagan a lo bestia, claro, como siempre se ha hecho.
Como Dios manda.
Como Dios manda.
En este sentido, añade que en España, como hemos retirado hasta la saciedad, ha crecido la actividad solidaria con los más desfavorecidos. Oh. Pero ha descendido la respuesta generosa a la llamada de Dios a la misión evangelizadora. Por eso del Hoyo quiso dejar claro que los misioneros no son cooperantes y subrayó que si bien estos dedican parte de su tiempo a atender a los más necesitados, su principal misión es transmitir el Evangelio y el misterio del amor de Dios a la humanidad. ¡Qué bonito, qué bello! Mucho pecador hay por aquí.
Mucho, mucho pecador, sí, sí. ¿Cuántos se desviven por nosotros la iglesia, eh?
Claro, lo hacen por nuestro bien, para que luego no caigamos en las garras de Satán.
Claro.
Quememos eternamente en el infierno cruel. Y en mundo de las tinieblas de Lucifer.
Claro, tío. El amor de Dios, más amor a Dios hace falta, ¿eh?
Sí, pero como diría el otro, Dios es amor, pero no sexo.
Claro, claro. No, y de sexo nada, ¿eh? Nada de sexo.
Y pondremos ahora, pondremos un tema de los antisocial.
Bueno.
Que hay muchos hoy en este mundo de Dios.
Sí, sí. mucho ateo masón por ahí.
La canción es Trotamundos, que no supongo que no hará referencia a los misioneros, que también no dejan de ser trotamundos, intentando acoger acólitos en el grandísimo seno y las fauces de la iglesia.
Soy alma. alma errante que viaja sola sin rumbo fijo. Recorro el mundo por sus arterias, por sus latidos me guío. Vengo de un punto indeterminado del laberinto. No busco nada, nadie me espera. No voy a ningún lugar. Y no tengo prisa alguna por llegar. Hay importante paisaje, vídeos enteros y me gusta por lugar que quedo. No me esperes, ver delante que yo. Pequeñito y ya distante te veré marchar. Estaré por ahí cazando polo para poder pintar alegres sabores que acompañen mi vida. Despacito al infinito. No pienso estar condenado a buscar, 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 buscar y sin poder encontrar.
Seguimos con el bloque religioso una vez más y vamos ahora a leer una noticia que seguro que nadie se ha enterado de esta noticia. Es una noticia, o sea, para nada, que no ha salido en ninguna parte. Es una primicia de que estamos aquí sacando ahora para todo el mundo. Yo creo que este tema trae mucha cola.
Hombre, claro que sí. A ver, el Papa advierte a África que el condón agrava el azote del SIDA.
A que no habéis escuchado esto, ¿eh? A que no.
No lo habían escuchado, hombre. ¿Qué van a escuchar?
Van a escuchar esta gente.
¿Qué van a escuchar esta gente? Nada. Pero teníamos que decirlo, porque la noticia tiene tela. No hay una región del planeta más castigada por el SIDA que África, ¿eh? Como todo el mundo sabe. Desde la década de los 80, se calcula que más de 25 millones de africanos han fallecido como consecuencia de la enfermedad. Por esa razón, en ningún otro lugar resulta tan controvertida la irreductible oposición de la Iglesia Católica al uso de los preservativos. Ayer el Papa Benedicto XVI inició su primera visita pastoral al continente africano y ya en el avión que le trasladaba desde Roma hasta Yaoundé, antes incluso de pisar el suelo camerunés, advirtió que el azote del SIDA no se superará con la distribución de preservativos, una medida que, a su parecer, no hace más que agravar el problema.
Claro, eso es claro, una evidencia. Claro.
Hombre, es que ya se sabe. El uso de preservativo, pues lo que hace es disparar el folleteo. Y eso no puede ser, porque follar es más peligroso que tener la enfermedad del
SIDA. Lo que hay que hacer o sea, es la castidad, como hemos dicho siempre, y ya está. No lo hagas,
claro,
entonces
claro.
No tendrás peligro.
Ahí está.
Esta es la receta del Vaticano, toda la vida.
En declaraciones a los periodistas que lo acompañaban en el viaje, el Papa aseguró que las respuestas que se han hecho desde diversos sectores de la sociedad laica para frenar el SIDA no resultan realistas. O sea, que es para realista él, ¿no? No para realista la religión, el Vaticano, el catolicismo.
Sí, sobre todo son tan... gente tan coherente que aún hace poco que han reconocido que igual se pasaron un poco cuando quemaron la hoguera Galileo Galilei, porque decir que la Tierra era redonda, pues han pasado varios siglos para darse cuenta. Igual con el condón, a lo mejor dentro de 500 o 600 años el mundo aún existe, que lo dudo, pues a lo mejor lo reconocen, que a lo mejor nos hemos equivocado un poco.
Yo espero que de aquí 500 o 600 años la Iglesia Católica se haya hundido ya en la mierda y que ya nadie crea en Dios, que se hayan repartido las riquezas de la Iglesia entre los pobres. Y
bueno, igual posiblemente es que no haya nada que repartir, que esté todo destrozado.
Claro, bueno, que se quemen las iglesias, que se hagan raves dentro de las iglesias.
No, quemarlas no, reconvertirlas en follatorios
ahí
populares.
Está. Follatorios populares, ahí está.
Uy, lo que he dicho.
Uy, pecado.
Me arrepiento.
Pues bien, la receta vaticana contra el SIDA, pues ya se sabe, es la fidelidad dentro del matrimonio heterosexual, como no, heterosexual, sí. La castidad y la abstinencia.
Y simplemente el sexo concebido para reproducirse, eso sí, sin llegar al orgasmo, de ninguna manera. Y a las oscuras y sin que a nadie sienta ningún tipo de placer.
Claro que sí. Pues bien. Va. Según datos publicados a principios del 2008 en Camerún, donde más de un cuarto de la población es católica, ¡buah, pobre gente! El 5,1% de los adultos están infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, que causa el SIDA. Y no es, ni de lejos, el país africano más castigado por la enfermedad. A su llegada al aeropuerto Nimsalem de Yaoundé, y prácticamente a pie de avión, Joseph Ratzinger pronunció el primer discurso oficial de su visita. En él no aludió explícitamente a la cuestión del SIDA, pero sí subrayó que las enfermedades, las duras condiciones climáticas, el hambre y la pobreza azotan a África de una manera desproporcionada. Los africanos, añadió, imploran reconciliación, justicia y paz, y eso es lo que la Iglesia les ofrece.
Sobre todo
les ofrece eso la Iglesia.
Y seguro que sean pobres no tendrán nada que ver con que exista la extrema riqueza.
No, eso, para nada, eso sí. Es castigo divino, simplemente. Es que rezan poco, hay que rezar más. Y follan demasiado.
Claro, porque están aburridos, no tienen mucha televisión y cosas de estas y tienen que pasar en el tiempo.
Pues sí. Algunas voces en Camerún han pedido al pontífice que esa misión de reconciliación, justicia y paz se traduzca en un mensaje dirigido precisamente a su principal anfitrión, el presidente Paul Biya, que ha regido los destinos del país durante más de 26 años entre acusaciones de corrupción, fraude electoral y violación de los derechos humanos.
Qué raro, ¿no?
Qué raro, ¿no? Sí, mira. Pues este señor encabezó ayer el comité de bienvenida al Papa, acompañado por obispos legados de diversos países africanos y líderes políticos y religiosos locales. O sea, esto es lo que ofrecen es eso, justicia, paz, reconciliación, patadín, patatam, y lo que hacen es ponerse a partir un piñón con un dictador sanguinario de estos que pueblan
sí,
algunos países en África, ¿no?
Los típicos mandatarios africanos que detentan ellos solo y en su familia la mayoría de la riqueza de todo el país.
Claro.
Amparados por Occidente. El cual son socios y negociantes.
Pues ya ves. Ya se sabe que la Iglesia siempre ha estado a partir un piñón con el poder.
Que va, para nada.
Para nada,
es
no.
Mentira.
Es. Siempre se falacias.
Está sacrificando por los pobres.
Claro.
Y el Papa es su máximo exponente en el sacrificio por los demás.
Pues bien, Recorrió Benedicto XVI, recorrió a bordo del Papamóvil las calles de Yaoundé, donde fue vitoreado por miles de ciudadanos equipados con banderas vaticanas y camerunesas, antes de trasladarse a la Anunciatura, que será su lugar de residencia hasta el viernes.
A mí me gustaría pasear en el Papamóvil.
Bueno, y a mí también. A mí me gustaría pegarle un tiro al Papamóvil. Una bomba o algo así.
No diga esa cosa. Eso lo ha dicho el asesor, ¿eh? Estas cosas. Nosotros
sí, no, tenemos un asesor que es un radical.
Sí. O sea, que si alguien del poder y de la CIA o de la inteligencia mundial ha escuchado esto, responsable el asesor.
Claro, claro.
Nosotros somos gente de orden.
No, nosotros somos gente de orden y sobre todo somos buenos católicos.
Sí. Y compartimos también una de las máximas consignas, o sea, prácticas del Vaticano, que era nuestra la riqueza para nosotros.
Claro, claro.
En eso estamos de acuerdo.
En eso estamos, en eso cumplimos con la ley divina, que a los que tienen mucho, pues hay que darles más.
Y vamos a cumplir también con otra de estas leyes sagradas de este programa, que es hacer el descanso.
Claro.
Y vamos a cumplir con temas variados, otra de las costumbres de este programa.
Con un recopilatorio.
Exactamente, hasta dentro de un rato.
No tengo miedo a que llaman eterno. Mis pecados son lo bueno que he pasado. Y al que quiera condenar mi manera de vivir, no tengo miedo. No tengo miedo a ningún comentario. De quien dice que está libre de pecado, ni al que quiera censurar mi manera de vivir. No tengo miedo, no tengo miedo al paso del tiempo, mientras sepa que vivir no es lo que cuenta y que nadie va a cambiar. No tengo miedo a estar enamorado. Mis pecados entre dos son más pecados. Y es que eso de pecar es mi manera de vivir. Aunque les duela, aunque les duela. No tengo miedo al vecindario. No tengo miedo a la comisaría. No tengo miedo a ningún virus de esos. No tengo miedo ni al trabajo. No tengo miedo ni al trabajo. Y paseo con mi orgullo. Fumo lo que me entra en gana. Condenado a dar la nota. Y de rato en rato entrar en la ilegalidad, en la ilegalidad, en la ilegalidad, en la ilegalidad, ilegalidad. En la ilegalidad, en la ilegalidad.
Tradición, la puta tradición, nos quiere asesinar, satélite de sangre. We'll be right back.
dale cabrón, ah, dale cabrón. Sí, dale cabrón,
con las plumas iscariotes,
sí, dale cabrón,
nos ponemos
dale, 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 sí, dale cabrón,
policía que no vote,
sí, dale cabrón, ah, dale cabrón.
Hay algo que pienso y ya lo sé. Estoy bastante lleno de amor y de odio por dentro. Esto solo es para mover los pies, tirar siempre para adelante, poner el puto mundo del revés. Bien, ahora vamos a hacerlo para después tenerlo, que haya que joderlo.
¿Qué sabes lo que pasa si te bañas con la guasa? Se te caen todos los piños y el cerebro se te atrasa.
Pero es poner para adelante para poder avanzar.
Sí.
Si te dan muchas suertes, vuélvete a levantar. No te quedes parado, es hora de pelear. Aunque aquí no cambie nadie, a ti no te cambiará.
Que si verás quizás lo que más importa, lo que importa, no le importa a los demás.
Es que no sé tú. Quiero hacerlo, aprender a valerme por mí mismo en este infierno.
Infierno, a ver, no me muervo al infierno.
Y no duermo muchas veces de tanto lo que yo pienso.
Ya vale,
bajo al barrio a mirar. Si encuentro algún colega que me vaya, vaya a invitar. Unos cuantos cannabis.
Sí, algo para respirar muy bien por las fosas nasales.
Sí, unos cuantos cannabis.
Pa' esto y pa' lo otro ya sabemos
sí,
que nos
sí,
vale.
Sí. Unos cuantos cannabis.
Y hablamos de las cosas que les pasa a los chavales.
Que unos cuantos cannabis.
Les hacemos unos truenos pa' curar todos los males porque
los salemos.
Aquí son los primeros y no tienen enfermedades.
Un poco de veneno.
Que voy cabrón en las cruces a mi lado.
Apartados, apartados
y llegado dando palos.
Pienso, cuento cada idea que se me ocurra al momento. Hay mucho cabrón. Ni siquiera pretendo que nadie me dé razón. No, solo tú no eres ni oscuro. Cuanto más me tocas se me ponen las
puras y dura.
Dura mujer, los huesos se me rompen. Se me parten, si no me comes otra vez, ey. El vicio es lo que tengo en la cabeza. Cuando hierve con tu cuerpo y mi cerebro y mi cuerpo despierto y ya te llevo al huerto. Y mi reto es que me meto muy adentro hasta que me dejas medio muerto.
Después me voy para casa, ya nos vemos, nena. ¿Qué pasa? Que estoy pensando en el barbudo cojonudo y duro que me espera tras la puerta con esta casa que hay entrada. Media puerca, morada, ya no vale para nada. Me meto en un gallito, me muero en un canutito. Hostia, no te había visto, tío, con el pelo que llevo, que llevo un metro, chico, ey.
Con la guita al pota, casi siempre explota y flota. Fumamos cannabis y damos la nota, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
Que no me voy para casa, que tengo un morón
que no se me pasa.
Oh, my God. Sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Qué bonito, qué bonito. Estamos aquí otra vez después de esta bellísima sintonía que tantas verdades dicen, ¿no?
Y tantas lágrimas nos hacen derramar de emoción.
Y tantas frases como se dicen hoy en día, ¿no? Que grandes verdades.
Claro.
Y como una gran evidencia, gran verdad, será que yo me voy a hacer otro descanso, porque sí, porque me lo merezco.
Y miro la muerte de toda caer. Y miro a mi cuerpo en tinieblas desaparecer.
Y por fin aparezco yo de una maldita vez aquí para poner un poco de orden entre este nido de terortas rojas. Miércoles 9 de marzo de 1966. Breve estancia del señor don Manuel Fraga Iribarne en tierras de Almería. Antes de que las tropas americanas abandonen la zona, aún realizarán otras 7 u 8 exploraciones. Aquí no ha pasado nada. Por favor, apaguen esta música diabólica. El Ministerio de Información y Turismo ha inaugurado hoy cerca de Mojácar, un pueblo cubista de las estribaciones de Sierra de Almagrava, el nuevo parador nacional de los Reyes Católicos, los mejores gobernantes de este país y el segundo mejor en nuestro gran caudillo. Acompañaban al ministro, su esposa, el embajador de los Estados Unidos en España, Mr. Angel Bidle Duke, la señora Duque y los hijos de ambos matrimonios. Ahora nuestro Estados Unidos ahora es un país amigo, a pesar que tengan la democracia esa, pero bueno, son colegas nuestros porque nos protegen con su pase militares de las hordas soviéticas. Pero antes de la inauguración oficial, revestida de la solemnidad de dos magníficos discursos, como no podía ser por otra parte de otra forma, pronunciados por los señores don Manuel Fraga y Duque, o Duque como nosotros pronunciamos a lo español, los ministros de Información y el Arte visitaron a Palomares, ese pueblecito blanco, pobre como un oasis del desierto donde las palmeras se aburren, aisladas en un paisaje que hoy recortaban la sierra y hacía levante 12 barcos espléndidos de la US Navy, los amigos americanos. Como motivo de esta visita, el silencio mantenido en las últimas semanas ha roto. El informador ha podido enterarse de que las fuerzas militares norteamericanas se han reducido 800 hombres a poco más de la mitad. Claro que está, donde está el ejército español, tampoco necesitamos que vengan desde fuera. Entonces sí, si son americanos, pues al menos no podremos defendernos de las hordas marxistas. Y a esta información que roba importancia a la supuesta gravedad del caso, se añaden otras esperanzadoras acerca de las complicaciones radiactivas. ¿Qué son que caigan ahí dos bombas nucleares? Nada, nada, no pasa nada. Los ministros y el embajador se han retratado en los tres lugares exactos donde cayeron los tres artefactos atómicos encontrados hasta ahora. El cuarto de paradero desconocido sigue siendo objeto de exploraciones sobre tierra en el fondo del mar y en oeste de los azales sobre los viejos pilones de hierro y cobre que arrancan de lo que antes fueran ricos yacimientos de almacrera. Quedan, ¿a qué negarlo?, dos focos levemente radiactivos perfectamente localizados. Nada, un poquillo de radioactividad tampoco pasa nada. La ciencia tiene doctores que afirman que los rayos alfa desprendidos de dos artefactos hundidos a estrellarse contra la Tierra son de alcance de 6 pulgadas y que su fuerza de penetración, con perdón por la expresión, es muy escasa. Me torturaron. En estas líneas de una casi milagrosa transmisión conseguida gracias a la amabilidad de nuestros compañeros de Alicante, dictada en un descanso, no podemos recoger los pormenores de este viaje de los detalles del remojón de don Manuel. Es una pena que ustedes no puedan apreciar como nuestro gran ministro don Manuel propagando con el ejemplo se dio un baño en las frías aguas mediterráneas del 9 de marzo. Decíamos, basta para terminar, consignar el nombre de quienes bracearon junto al ministro en aguas jurisdiccionales del Mare Nostrum. El embajador norteamericano, el jefe de documentación de la Oficina de Información Diplomática, señor Revenga, el general Job, jefe de la región aérea del Estrecho, y tres periodistas, Carlos Mendo, Carlos Sentis, y el que firma esta información para ustedes. Ahí está, estoy aquí dando ejemplo.
Aquí regreso una vez más después de un tiempo de descanso, de regocijo. A presentar, como no, nuestra amadísima horterada.
Oh, no.
Que colocaos una vez más, patrocina mi horterada. En este caso, vamos con un dueto. Muy bonito, muy entrañable. Un dueto de más allá, allende del océano de Argentina, que se hacen llamar Pimpinela.
¡Qué horror!
Y la canción, ahora no la tengo aquí presente, pero recuerdo algo por memoria, creo que es Dímelo delante de ella o algo así. Colocaos patrocinio una vez más, no estoy acerceando. Es el asesor del mismo pueblo que Montilla, de Nájar, que tenemos aquí. Pues presenta La Horterada. Y sonará.
Dices que vives pensando tan solo en hacerme feliz y que darías la vida si fuera preciso por mí. Que si no estoy a tu lado las cosas no tienen valor y que no hay en el mundo un amor parecido a mi amor.
Cállate por favor.
Dímelo delante de ella, si todo eso es verdad.
Aquello se terminó.
Dímelo delante de ella, deja ya de fingir.
Créeme una vez más.
Dímelo delante de ella, que así no voy a seguir. Ahora, dímelo delante de ella.
Sabes muy bien que por sencillo, cambiado mi forma de ser, y que he llegado a hacer cosas que no había hecho hasta ayer. Que no soy más que el reflejo de aquello que tú quieres ver, y que a mi lado tendrás todo cuanto tú quieras tener.
Hoy ha llegado el momento de darle un lugar a mi amor. Deja ya esas palabras y si es que aún te queda valor. Ahora dímelo delante de ella, no me mientas más.
Cállate por favor.
Dímelo delante de ella, si todo eso es verdad.
Aquello se terminó.
Dímelo delante de ella, deja ya de fingir.
Créeme una vez más.
Dímelo delante de ella, que así no voy a seguir.
Cállate por favor.
Dímelo delante de ella, si todo eso es verdad.
Aquello se terminó.
Dímelo delante de ella, deja ya de fingir.
Créeme una vez más.
Dímelo delante de ella, que así no voy a seguir.
Pues ahora vamos con un poco de cosas varias, el bloque de cosas varias de los Estados Unidos, o Estados Unidos, o popularmente conocidos como gringos o yanquis.
Un preso huye, roba e intenta regresar a la cárcel.
Claro. Y más chulo con ocho.
En Georgia pasó, en Estados Unidos. Las autoridades de esta población informaron que un preso que huyó de la cárcel local robó cigarrillos de un negocio cercano y luego intentó volver a su celda de manera subrepticia. Ya, mira, tenía mono de fumar, pobre hombre. El jefe de policía, Tommy Gregory, dijo el sábado que Harry Jackson, de 25 años, abrió una puerta que comunicaba con el patio de ejercicios y trepó una valla exterior, abandonando la prisión. Algunos agentes hallaron abierta una celda el sábado por la madrugada y comenzaron a buscar a Jackson. Los agentes descubrieron que el preso intentaba retornar a su celda y encontraron 14 paquetes de cigarrillos que creen fueron robados de un negocio a una cuadra de distancia. El hombre se hallaba en la cárcel del condado de Camden, en el sureste de Georgia, acusado de posesión de drogas y de violar su libertad bajo fianza. Jackson enfrenta cargos nuevos, no solo por huir de la cárcel y por robo, sino también por intentar meterse nuevamente en su celda sin seguir los procedimientos estipulados.
Claro, el tío se escapó, volvió a la celda y encima no avisó que volvía.
Claro.
No le habían preparado la cama.
Claro, claro. Entonces, pues eso es delito también.
Eso sí, ese talego sería fácil de escaparse, ¿no? Porque, por lo pues que mira. Se ve, trepas una valla, te piras y cuando te la ganas vuelves. Claro. Cuando te aburres te puedes ir.
Sí, sí.
Y luego cuando te entra sueño o hambre, ala, vuelvo otra vez.
Sí, sí.
Qué bonito.
Bueno, mira, ya que estaba fugado, pues se podía haber quedado, ¿no? Fuera.
No, pues mira, se ve que el tío le había cogido cariño, ¿no?
Ya, mira.
Y ahora vamos otra vez con este mismo país, con una noticia. Un murciélago se enganchó el domingo en el depósito externo del Discovery poco antes de su lanzamiento. Toma ya. Toma, enemigo. Un murciélago se enganchó el domingo, minutos después. El murciélago está aquí, las imágenes, como puedes apreciar.
¡Qué bonito!
Evidentemente, vosotros y vosotras no lo podéis ver.
Pues es gris, muy mono.
Pero es un murciélago. Y aquí está el Discovery, a punto de despegar.
Sí,
a puntito,
sí.
A puntito. Pero no contaba con el murciélago, maldita sea. Un murciélago se enganchó el domingo, minutos después de la medianoche en el depósito externo del Discovery durante la cuenta atrás previa al lanzamiento de la misión STS-119. Según contestaron investigaciones del Centro Espacial Kennedy de la NASA. Basándose en las imágenes de vídeo, un experto en vida salvaje asociado al centro ha explicado que la criatura era un murciélago, que probablemente tenía el ala izquierda rota y problemas en su hombro derecho muñeca. Circunstancias que impidieron que el mamífero pudiese emprender el vuelo en el momento del encendido de motores. El animal pereció rápidamente durante la puesta en órbita de la lanzadera. Los controladores especiales avistaron al murciélago después de que se hubiese agarrado a la coma espuma que envuelve el tanque externo del Discovery. La temperatura nunca descendió de debajo de los 60 grados centígrados. Por la parte del depósito a la que estaba sujeto el animal rondaba los 70 grados durante el lanzamiento, según demostraron las cámaras infrarrojas. Esta no es la primera vez que un murciélago se posee en una lanzadera durante la cuenta atrás. En 1998, una de estas criaturas enganchó al depósito del Columbia en el transcurso de la misión STS-90. Entonces, que si lo hubiesen capturado con vida, ¿qué le harían? ¿Lo meterían en Guantánamo al murciélago?
Pues seguramente.
¿Lo meterían con un traje naranja?
Sí, le pondrían una bolsa de un saco en la cabeza para que no viera la luz del sol y...
¿Qué con tendrían? La tontería, o sea, a ver si estos murciélagos van a ser subversivos y están financiados con el dinero del terrorismo internacional.
Pues seguramente, sí, sí.
Y vayamos con otra.
Promulgan la prohibición de fumar en Virginia, sede de Marlboro. Virginia Beach, en Estados Unidos. El estado donde se encuentra la sede de Marlboro, de la fábrica de cigarrillos más grande del mundo, se apresta a imponer la prohibición de fumar en la mayoría de restaurantes y bares. El gobernador Tim Kaine tenía previsto promulgar la ley el lunes en Virginia Beach, aunque no entrará en vigencia hasta el 1 de diciembre. Kaine ha planificado desde hace años una prohibición total a los fumadores en todos los restaurantes del estado. El proyecto de ley, que los legisladores aprobaron el mes pasado, no contiene esa cláusula, pero restringe en general el fumar a ambientes separados que cuenten con ventilación propia. 23 de los 50 estados del país, además del Distrito de Columbia, han prohibido fumar en la mayoría de lugares públicos, inclusive en bares y restaurantes. Otros estados que estudian imponer la prohibición de fumar este año incluyen al vecino productor de tabaco, Carolina del Norte, además de Kansas, Dakota del Sur...
¿Cómo son eso de Kansas?
Kansas y Wyoming.
Wyoming.
Wyoming. Virginia ha cultivado tabaco desde hace 400 años y la empresa Philip Morris produce los cigarrillos Marlboro y Virginia Slims en su fábrica más grande del mundo, situada en Richmond. El tabaco ha sido el producto principal de Virginia desde que fue fundado en Jamestown hace 400 años. El producto fue usado como moneda en algún momento. Como una sociedad mayormente agrícola hasta mediados del siglo XX, las plantaciones de tabaco sostuvieron la economía del estado. Pues ya sabéis, o sea, en casa del herrero, cuchillo de palo.
Esto como si en La Rioja, por ejemplo, prohibiesen beber vino.
Por ejemplo.
Se sabe cómo se la gastan los gobernantes yanquis, prohibiendo todo, excepto prohibirse a ellos mismos.
No, ellos no se prohibirán nunca.
Ahora vamos a poner un tema dedicado a los patriotas de todo el mundo, del mundo mundial, de cualquier tipo de patria. El ¿Cómo? Tema es de Scoope y la canción es... Pues no hay patrias.
Yeah.
con el bloque Obama.
Obama, ese presidente tan guay que tiene, que, o sea, que tiene
tan,
Estados Unidos.
Tan chupi guay.
Claro, claro.
Tú no has notado desde que está el mundo, o sea, que estamos muchísimo mejor. ¿Dónde va a
claro,
parar?
Claro, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Ahora, desde que manda Obama, pues todo ha cambiado para bien.
Todo se ha resuelto, no hay problemas.
No hay problemas,
la
no
gente
hay problemas
feliz
ahora. Claro.
La gente no tiene crisis y vive de puta madre todo el mundo.
Claro.
El primer ministro irlandés se equivoca de discurso y lee el de Obama, que es más fácil. Washington, el primer ministro irlandés Brian Cowen había pronunciado apenas algunos párrafos de su discurso por la celebración del Día de San Patricio, día que se ponen todos los irlandeses hasta las trancas de privar birras en la Casa Blanca, cuando se dio cuenta de que algo le sonaba demasiado familiar. Resulta que estaba repitiendo el mensaje que acaba de dar el presidente Barack Obama. Cowen tenía previsto hablar en dos ocasiones, la noche del martes en la Casa Blanca, porque asistían a la residencia oficial dos grupos diferentes. No obstante, él tenía que leer el mismo discurso ante las dos audiencias. Pero habían transcurrido 20 segundos desde su segundo discurso, cuando Cowen se dio cuenta de que estaba repitiendo palabra por palabra el discurso que Obama acababa de leer en el mismo monitor electrónico de textos. Cowen se detuvo y se giró hacia donde se encontraba el mandatario yanqui y le dijo: ese es su discurso. Claro, como Obama es tan guay, para que la gente se va a molestar en hacer su propio discurso. Leyendo el de Obama ya vale para todo el mundo, porque todo lo soluciona, para todo vale.
Claro, claro.
Muy bien hecho.
Sí, sí. Suspenden a un bombero por saludar a Obama durante la investidura. qué gilipollas. Pero bueno.
Siendo yanqui, pues, que se puede esperar.
Sí, sí. Un bombero estadounidense, miembro de una banda de música de Ohio, norte del país, se lamentaba con lágrimas el martes al saber que había sido suspendido durante 6 meses de su formación por haber saludado al presidente estadounidense Barack Obama durante su desfile de investidura en Washington hace una semana. 6 meses es demasiado severo, creo, declaró el bombero John Coleman, que toca el tambor, al canal de televisión Newsnet 5.
Y parece ser que le gustaría tocar otras cosas a Barack Obama, porque se ve que parece ser que le pone cachondo.
Pues mira, eso yo ya no tengo tanta información.
Pero no me extrañaría nada.
Bueno, puede ser. Sin embargo, el director de la banda de los bomberos de Cleveland indicó que incluso no podía hacerse una mirada en dirección al nuevo presidente, ya que ningún gesto podía hacer las formaciones participantes en la ceremonia de investidura. Nosotros habíamos hablado y hablado con los miembros de la banda que se trataba de un desfile militar. El protocolo y las conveniencias debían ser respetadas en todo momento, declaró el jefe de la fanfarria, Mike Engel, al diario local Cleveland Plain Dealer. Desgraciadamente, John eligió ignorar este hecho, añadió. O sea, ¿qué hizo? O sea, saludó así, ¡eh, Obama! ¡Eh, hola!
¿Qué pasa, tronco, colega?
¡Hola, hola, Obama! ¡Saluda, saluda!
¡Tírate, tío!
Otras bandas se quejaron del gesto del bombero de Ohio, y este, miembro de la formación musical desde hace 17 años, vio cómo le notificaban su suspensión en el autobús que le llevaba desde Washington a su casa. Pese a todo, John Coleman indicó que no cambiaría nada de lo que hizo. O sea, no está arrepentido.
Encima.
Encima.
Me gusta la gente que no se arrepiente.
No, claro, consecuente hasta el final. Ocurrió que yo miré y tuve contacto visual con el presidente, y solamente hice un gesto con la cabeza y un pequeño saludo con la mano, afirmó el bombero. Es el presidente, no podía simplemente ignorarlo, añadió.
¿Ves cómo le ponía?
Claro, claro. Hombre, es nuestro maravilloso presidente, y nuestro, si me mira, pues yo tengo que saludarlo y tengo que...
Bueno, y si me saluda, o sea, yo esa mano no me la lavo en mi vida ya.
No, hombre, ¿para qué? No.
Por favor.
Nada, nada.
Quería denigrar. Al presidente.
A nuestro queridísimo Obama.
Sí.
Sí, sí. Ay.
Estos guionistas a ver si paran de toser. Joder.
Estos asesores, hay que despedirlos a todos.
¿Qué pasa? Se van por ahí de fiesta por la noche y luego venga a ponerse malo. O sea, y luego quieren encima pillar la baja.
Sí,
como,
sí.
Como están los tiempos, ahora va a pillar la baja.
Vaya. Bueno, pues mira, lo despedimos y ya sabemos que tenemos a 100 haciendo cola después.
Y más, vale. Ahora más, 2000 tenemos, lo menos.
Ahora con la crisis.
Y gente, o sea, que se presta a lo que sea, en cualquier tipo de condiciones.
Claro, claro.
Y ahora vamos a poner un tema de Tijuana en Blue, con la canción Licántropa. Una loba es una loba. ¿Sabéis cuál es la última moda internacional para hacer turismo? Pues una televisión graba un circuito turístico de la droga en una cárcel boliviana. Lo último, lo más de los chupimas. En La Paz, donde está el tío este del jersey, este de lana. La Paz, un canal de televisión de Bolivia, exhibió el jueves imágenes de varios turistas que abandonaban la noche del martes la cárcel de San Pedro de La Paz, donde supuestamente tiene un lugar, un circuito turístico clandestino en que los extranjeros pueden obtener droga. El tour es promocionado con volantes impresos en sitios de turistas con una pregunta escrita en inglés. ¿Quieres visitar la famosa cárcel de San Pedro? E incluye un número telefónico de referencia que tras la investigación fue desactivado. A ver si me lo pasan. La red privada 1... Bueno, esto no se ha oído, ¿eh? No se ha oído. Lo he dicho fuera de micros, claro.
No, hombre. Evidentemente.
Las cosas no se pueden oír.
Claro.
La red privada 1 dijo que las imágenes de unos 40 extranjeros abandonando el penal por una puerta lateral fueron tomadas la noche del martes entre las 21:30 horas y las 22 horas locales, en un horario fuera del fijado para las visitas. Los turistas que, según Red 1, habrían sido alertados previamente, literalmente huyeron al salir del penal y ver las cámaras, dispersándose por todas las partes y negando al periodista la posibilidad de una entrevista. Claro que no vaya a ser que lo estén viendo desde su casa.
Claro.
Y su reputación se vaya
al garete.
En su defensa, el director del penal, Jorge López, dijo que ordenó ya una investigación interna, aunque abrió la posibilidad de que la visita haya sido efectuada a algunos de los 100 extranjeros presos en el lugar. El caso de la cárcel de San Pedro, en pleno centro de La Paz, considerado el penal más loco del mundo, hombre, se ponen hasta el culo de todo, ¿no? Por el australiano Rusty Young, que escribió un libro sobre este centro penitenciario, saltó a la luz a finales de febrero por una publicación de el diario que publica Anson y que rima con eso. No, le ha dicho muchas pistas.
Hombre, rima con Garzón.
Sí.
Con La Razón.
Con Revolcón. Según este diario, los extranjeros pueden hacer un tour de una hora por una suma de $35 e incluso obtener droga que se elabora dentro del mismo penal. Aquí no especifica si, o sea, que si los 35 ese dólares de visita incluye también que te den un poco de droga.
Hombre, a lo mejor pues sí, ¿no?
Como para catarla un poquillo. Claro. Y luego si te mola, pues pilla un poco más.
Claro.
Los turistas compran artesanías hechas por los presos, pero también aparentemente cocaína. Según la investigación de este diario que acaba por ON y que ya no volverá a repetir, que indica que los $35 del paseo, un 70%, va para los policías. ¿Cómo no?
¿Cómo no?
Trincando lo que pueden. Y las personas que reclutan a los extranjeros. Y el 30% a los reos, que a su vez seguro que también son coaccionados y extorsionados por los propios policías.
Hombre, normal. Detienen a un nigeriano de 114 años por posesión de drogas.
Oye, ¿y qué le van a condenar? ¿Otros 114 años? No vaya a ser que que viva otros 114.
Pues yo qué sé, tío.
Sí.
No sé, pobre hombre.
Está claro, o sea, que la gente de 114 años se dedica básicamente al narcotráfico.
Claro.
Eso es un estudio que ahora mismo pues acabo de realizar.
Sí, sí.
Una rigurosidad absoluta.
Sí, sí, pues ya ves, pobre hombre, ¿no? La Agencia de Antidrogas de Nigeria, NDLEA, detuvo a un hombre de 114 años tras descubrir unas 100 bolsas de cannabis detrás de su casa, anunció este sábado una alta funcionaria nigeriana. La directora de la NDLEA del estado de Ogun, sudoeste, Chinyere Obinjuru, dijo que Sulaimon Adebayo fue detenido a principios de la semana por una denuncia y negó ser el propietario de la droga. Imagine lo que hubiera ocurrido si la droga no hubiera sido confiscada. Imagínese la cantidad de vidas que hubiera destruido, dijo Obinjuru.
Con el hachís, ¿no?
Ya ves. Pues yo me parece que no ha habido todavía ninguna muerte por sobre esa dosis de hachís, ¿eh? O sea que no hay una dosis así que te pueda matar.
Hombre, pero cachista creo que es mucho más perjudicial que, por ejemplo, que estar respirando todos los días los humos de los tubos de escape de los coches, los de las fábricas, los de las centrales nucleares. Todo eso es mucho más inocuo que el cachis.
No, hombre, todo eso está todo eso está recomendado por la Dirección General de Salud y Medio Ambiente. O sea que todo eso es bueno para la salud. Respirar.
Yo de hecho, si estoy un día sin recibir una buena dosis de tubo de escape del coche, es que me falta algo, ¿eh?
Claro.
Me entra un monazo que te cagas.
Sí, sí.
Por eso tienes razón. Claro que cachis es mucho más peligroso.
Claro.
Es tan peligroso que no tenéis que donar, porque nosotros os salvaremos.
Sí, sí.
Es que siempre mantenemos nuestro espíritu de sacrificio. Pensamos por el bienestar de la sociedad.
Por eso, no fuméis. Dándonoslo todo a nosotros.
Lo puede enviar al 25102-08080. Y lo estamos, diciendo aquí disimuladamente. Porque, claro, este tipo de cosas no lo dirán los de 088.
No, esos directamente te lo confiscan para fumárselo ellos.
Qué va, pero hombre, pero primero una previo, unos cuantos porrazos, para que entres un poco en razón, ¿no?
Claro, claro. Para quitarte el vicio.
Es lo que se llama, que es lo que está muy en moda.
Claro.
¿Qué haríamos sin estos mandatarios? ¿Qué haríamos sin este tipo de estudios tan rigurosos? ¿Qué haríamos sin estudios tan sinceros que se basan en la verdad absoluta? Como el título de este programa que se llama Todo es mentira.
Claro.
Y ahora, pidiendo perdón al divino, pondremos un grupo que se hace llamar Sin Dios.
Sin Dios, oh, pecado, pecado.
Y pondremos no uno, sino dos temas, porque son temas breves. Pondremos un tema muy bonito que se llama No queremos paz, sino victoria, y el otro, Requiem.
Educado en la cultura autoritaria, crea formas corruptas de convivencia, y en beneficio de unos pocos, caminamos a la locura.
Ahora vamos a recordar una noticia que ya pasó ya hace un tiempo, como a veces la naturaleza es muy generosa y reparte drogas por las playas, por los litorales.
Yo no he sido, ¿eh?
¡Asesor!
¡Ha sido un asesor! ¡Guarro! Sí.
El temporal de lluvia que azotó alguna vez, y alguna vez seguirá azotando, la costa de Galicia y Portugal, ha repartido por las playas más de una tonelada de cocaína que supuestamente estaba fondeada y balizada para llevar, para ser llevada a tierra. ¿Visto cómo es sabia la naturaleza? La droga comenzó a aparecer en fardos dispersos en Sanxenxo, Cangas y Bueu, Pontevedra, donde el lunes fueron localizados, el lunes de algún lunes, en conjunto 175 kilos, pero ayer del ayer fueron localizados otros 880 en playas portuguesas, desde Lisboa al límite con España. Encima los portugueses robándonos material.
Bueno, pero que tengan también ellos su parte, hombre, pobrecillos.
No puede ser, ¿eh? Las drogas, según fuentes del Instituto Armado, esos que van de verde y tienen tricornio,
nuestra amada Meremérita.
Eso, y tradicional Meremérita, instituto que se formó a mediados del siglo XIX para combatir el bandolerismo por los caminos.
También llamados picoletos.
Sí, sí. Pero ya no son lo mismo desde que ya no llevan la capa. O grises, como se llamaban antiguamente. Decíamos que la droga, según fuentes del Instituto Armado y No Amado, supuestamente estaba fondeada en el interior de una red, posiblemente en las proximidades de Lisboa, posiblemente en la bahía de Setúbal. La fuerza del mar habría liberado la red o soldado el ancla de fondeo, lo que dejó los fardos de cocaína de entre 25 y 30 kilos cada uno, a la bur de las corrientes, en esta zona que va de norte a sur. Los primeros fardos fueron hallados en Sanxenxo, localidad en cuyas playas la Guardia Civil localizó un fardo de 95 kilos. Los agentes fueron avistados del hallazgo de otros cuatro fardos, unos 100 kilos, en Cangas y de dos más, 50 en Bueu. El Instituto Armado ordenó intensificar la vigilancia de las playas ante la certeza de que si habían aparecido estos fardos, seguramente las corrientes traerían más, y lo que era más importante para ellos, que no aceptan que haya gente que les robe su material, no acepta la competencia. Dan la coca para nosotros.
Hombre, claro.
Que ya nosotros sabremos qué hacer con ella.
Entre pulirla y meterse, pues ya tienen todo, ya lo tienen todo repartido.
Las noticias llegaron entonces de Portugal, cuyas playas se vieron regadas de dicha droga. La mayor partida fue localizar a las playas de la provincia de Braga, que rima con Don Manuel Fraga, en las que, según las fuentes consultadas, fueron localizados 360 kilos. Pero también hubo en las de Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, incluso Setúbal. La cantidad hallada hasta el momento supera ni más ni menos que los 1.055 kilos de farlopa.
Pudons.
O fariña, como se dirían por esos lares. Esta estaba dentro de sacos de arpillera e impermeabilizada, con plástico y cinta de embalar, también plástica. La vigilancia se mantiene en las playas al haberse localizado grupos de personas intentando rescatarla. Claro, es que la pobre cocaína tenía que ser rescatada.
Claro.
Tenía peligro. Y la gente amablemente se disponía a ayudarle para que no se la llevase el mar.
No, hombre, y si te mola la farla, pues encontrarte ahí un paquetón de estos de... ¿Cuántos kilos era cada paquete?
No, en total son 1.055 kilos.
No, pero cada paquete a lo mejor había un kilo, ¿no? Más o menos.
No, de entre 25 y 30 kilos cada uno.
Coño. Pues mira, yo no es que sea muy consumidora, pero yo salgo al rescate, también.
Y sobre todo para la gente que le mola ganar un poco de dinero, y yo también.
Claro. Sí, sí.
Pues se acabó ya, ya no tenemos nada más que hablar, esto ya no más de sí. Los guionistas ya se han retirado, los hemos fulminado.
Ya los hemos fulminado, ya estaban metiendo demasiado la gamba,
Sí, sí, que se vaya al INEM, que ahora tiene mucha gente para hacerle compañía.
Claro.
Y nada, hemos estado tú.
¿Y tú?
Tú y tú. Tú y yo. Yo y tú.
Yo y tú.
Los otros.
Los asesores inútiles.
Sí. Y los del 088.
Que eso siempre escuchan el dial de Radio Bronca.
Que esperemos que para los siguientes días no se calmen un poquito, ¿no?
Sí, sí. Ya sabemos dónde van a ir todos esos kilos de farlopa. A las narices de las fuerzas de seguridad.
Y a las arcas de sus bolsillos, de muchos de ellos.
¡Claro!
Aparte, los picoletos están cabreados porque ellos se sienten, los picoletos, maderos y pitufos, se sienten discriminados con los Mossos de Escuadra porque les pagan menos y quieren igualdad salarial.
¡Claro, claro!
Por eso están nosotros tan motivados a la hora del manejo de porra.
Hombre, pues porque cobran bien.
Cobran y hacen cobrar a los demás.
¡Claro!
Reparten todo su gran amor.
Sí, sí.
Y nada, pues hasta otra. Lo dejaremos con lo mismo que está sonando. Vale.
Ahí
con
está.
Canciones varias. Y hasta otra.
Venga, salute.
saber, nada más por hablar, nada más por saber, nada más por hablar. Ponte la máscara, empieza a gritar, ponte la máscara, empieza a gritar, ponte la máscara, empieza a gritar, ponte la máscara, empieza a gritar. Manicomio. Manicomio. Manicomio.
Mira que ya no puedo esperar.
Español, gobierno español, gobierno español, gobierno español. libertades en Irlanda, en Palestina, Euskal Herria, en el pueblo bretón. Si corre sangre por las calles, es por culpa de vuestra ocupación.
Detrás no.